Forma y Fondo, un espacio para el análisis y la crítica de los temas de interés.
Amigos, muy buenos días. Con el gusto de cada mañana los saludamos desde la sintonía de Radio Metrópoli 1150 de amplitud modulada. Espero que estén teniendo un viernes muy grato. Y si andan muy atorados en el tránsito vehicular, tengan un poco de paciencia. A todos les mandamos un saludo muy cordial a quienes nos oyen desde su lugar de trabajo, si están en su casa, en cualquier lugar donde se encuentren, y si van conduciendo, si están acompañándose de Radio Metrópoli desde su vehículo, pues recuerden que el objetivo es llegar a destino. A nuestros amigos que son radioescuchas frecuentes y que son trabajadores del volante, en taxi convencional, en auto de plataforma, o si van en algún vehículo de transporte, en donde quiera que vayan, reciban todos un cordial abrazo, con mucho respeto, con mucho aprecio. Esto es Forma y Fondo, yo soy Jorge Octavio Navarro, o Jonás, como usted prefiera, deseándoles un excelente día. Parece que, como lo dijo José Luis Jiménez Castro hace unos minutos en un reporte que daba aquí en Buenos Días Metrópoli, parece que el día inicia con cierto nublado, lo cual se agradece porque pues ayuda a que el clima se atempere un poquito. ¡Qué calor ha estado haciendo! Bueno, ya lo he dicho cantidad de veces y seguro, obligado por las circunstancias, se lo seguiré comentando. También es un tópico del que todos hablamos. El clima, las altas temperaturas y pues cómo nos afectan, nos obligan a tomar medidas extraordinarias en el día y en la noche. Bueno, ojalá que el asunto mejore por el bien de todos. El punto es que cuando ya estaba a punto de llegar aquí a las instalaciones de Radio Metrópoli, pues las nubes empezaron a dispersarse, vi que ya se colaban los rayos del sol, dije, caray, pues se nos fue el tiempo fresquecito, o digamos, si no fresco, menos caluroso que estaba más temprano. Pues ya veremos, es el clima, es el astro rey y es la meteorología las que van marcando las condiciones en este momento. Pues comenzamos Forma y Fondo, es viernes, tenemos nuestro sondeo de todos los viernes, igual ustedes ya saben, lunes y viernes hay un sondeo y son varios los temas que están en la palestra, son varios los temas en los que tenemos que estar todos atentos y voy a darle lectura de una buena vez para invitarlos a que se interesen, que voten, que nos den una opinión. Ya está en nuestras cuentas de la red X, antes Twitter, en arroba Jonás Hall, arroba Mario Munoz guión bajo. Tras el triunfo de Morena, después de desearles a todos muy buenos días, en las elecciones 2024, anuncian que en septiembre van las reformas de Andrés Manuel López Obrador y el Plan C, antes de que inicie el gobierno de Claudia Sheinbaum. ¿Te parece adecuado o deben esperar? Dos opciones de respuesta. Sí, es lo adecuado. No, es un abuso. Son las dos opciones para la respuesta en el sondeo del día de hoy y después de dejárselos ahí ya listo para que empiecen a votar, les quiero decir que los pocos votos que hemos recibido, porque tiene apenas 4 minutos el sondeo en la red X, en mi cuenta arroba Jonás Hall, pues déjenme decirles que todos están votando por el no, pero pues esto apenas comienza. Y quiero ofrecer un contexto ya del tema local, del tema electoral, del famoso conteo de votos, ya incluso si ustedes escucharon el noticiero que recién terminó, pues ya se está dando pues cuenta de cómo van los resultados. Lo quiero recordar de cualquier manera para que nos quede ahí como contexto de fondo, ya lo reabordamos en unos momentos más. Con el 85% de los votos computados, hay que recordar que esto se está dando mientras nosotros estamos aquí, y quiero confiar en que durante toda la noche siguieron los equipos de trabajo en todos los comités municipales y sobre todo en los consejos distritales. Esto fue lo que dio a conocer anoche, poco antes de la medianoche, el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco. Presentaron un corte, les recuerdo que la sesión es permanente. Ahí están convocados de forma permanente los consejeros electorales, los representantes de los partidos políticos, los funcionarios del Instituto Electoral, y esto fue lo que informaron. Reitero, 85% de los votos computados. Pablo Lemus tiene 1,389,936 votos. Claudia Delgadillo, 1,210,518 votos. La diferencia, 179,418 votos a favor del candidato de Movimiento Ciudadano a la gubernatura. Supongo que de anoche a este momento de la mañana, pues ya se movió ese resultado. Espero que ya hayan avanzado. Pero bueno, eso es lo que informaban ayer. Se ha generado pues incertidumbre, hay que decirlo así, incertidumbre que muchos interpretan, diría, y ese es mi punto de vista, que siempre estará limitado por la visión hasta donde me alcanzan los conocimientos y la información que nos están compartiendo, diría yo que muchos están haciendo interpretaciones bastante extremas, hablando de un fraude. En fin, creo que ha sido accidentado el proceso de trabajo de las autoridades electorales. Comenzamos desde el domingo, cuando al cierre de las casillas, después a las 8 de la noche, inicia el conteo del PREP, un conteo que quedó cerrado el lunes a las 10:40 de la noche. Pues sigue el conteo que es obligatorio. Ayer se los decíamos, lo reitero, no es opcional. Es obligatorio que se haga un recuento en los consejos distritales, en los consejos municipales, y tienen hasta el último minuto del día sábado, así está establecido en calendarios, tampoco es algo que hayan decidido de último momento, tienen hasta el último minuto del sábado para concluir los conteos. El domingo está establecido en el calendario electoral, y así quedó también estipulado, con conocimiento de todos los actores en este juego que se llama Elecciones 2024, el domingo deben entregarse las constancias de mayoría. A quienes compitieron por presidencias municipales, a quienes compitieron por una diputación en el Congreso del Estado, a quienes compitieron por la gubernatura de Jalisco. Bien, dicho eso, déjenme justificar, porque también es un tema fuerte, es un tema que ya está moviendo y generando opiniones, preocupaciones, pues lo que están anunciando en Morena. Les quiero recordar que ayer también, ese sí ya concluyó, el Instituto Nacional Electoral anunció que terminó el cómputo de los votos por la presidencia. Y bueno, pues también es sorprendente, es histórico, que Claudia Sheinbaum Pardo ganó con una enorme, enorme diferencia. Me van a fallar así como que los últimos números, pero en cifras redondas, casi 36 millones de votos, 35.890.000, algo así. Pero pues sin ninguna posibilidad, ninguna, eso sí es imposible, de que ese resultado pues se pueda modificar en tribunales. Quizás si hacen una buena estrategia, porque han anunciado en el equipo de la señora Xóchitl Gálvez, lo han anunciado también por parte de Marco Cortés y Alejandro Moreno, los dirigentes del PAN y del PRI respectivamente, pues que van a buscar una impugnación de las elecciones porque encuentran muchas irregularidades. Pero mire, ni siquiera dándole el doble de votos a Xóchitl Gálvez alcanzarían a Claudia Sheinbaum, entonces yo ya lo veo imposible. Y luego, como ya les dimos a conocer, se anunció que iban a tener también una muy cómoda mayoría en la Cámara de Diputados y en el Senado de la República. Eso les permite, dadas las cifras de este momento, porque también en esas elecciones, en la del Poder Legislativo, habrá impugnaciones, habrá seguramente pues alguna estrategia de modificación para la integración final de las dos cámaras, pero les permite una muy cómoda ventaja, incluso no de mayoría simple, sino de mayoría calificada, cuando menos en la Cámara de Diputados, porque no serán solo los diputados de Morena, también serán los diputados del Partido Verde y del Partido del Trabajo. ¿Y qué es lo que están determinando? Y ayer lo confirmó Ignacio Mier, quien actualmente es el coordinador de los diputados de Morena, en este momento. No lo será a partir del 1 de septiembre, cuando se instale la Cámara de Diputados, pero, pues mire, si hay ruido en el río, pues es que agua lleva. Y dice Ignacio Mier que van por las reformas que propuso Andrés Manuel y que quedaron frenadas. El famoso Plan C, reforma judicial, reformas también en materia electoral y con la intención de eliminar organismos autónomos. Y lo que llama la atención, déjeme tratar de ser sintético pero muy claro con esto, lo que llama la atención es que estas reformas se estarían aprobando mientras es presidente Andrés Manuel López Obrador. Él concluye su gestión presidencial el último día de septiembre. Claudia Sheinbaum Pardo inicia su administración y rinde protesta como presidenta el 1 de octubre. Y lo que pretenden los morenistas y sus aliados es aprobar las reformas antes de que el presidente se vaya. Para muchos es inadecuado, por eso el razón y el motivo de nuestro sondeo, pues para otros parece lo más normal. Platicaba esta semana con un diputado electo de Morena, aquí en Jalisco, Fabio Castellanos. Fabio Castellanos, ustedes lo recordarán, fue temporalmente dirigente de Morena en el estado y después compitió en las elecciones, estuvo aspirando a varios cargos y finalmente quedó como candidato a diputado federal y con una muy amplia ventaja ganó la elección en el Distrito 9 allá en el oriente de Guadalajara, dejando en el camino a contendientes como Juan Carlos Márquez y Verónica Flores. Y cuando se le pregunta, cuando le digo, pues Fabio, ¿van por estas reformas? Porque en la política mexicana pues hay una costumbre de toda la vida, ya no hacer movimientos y dejar que el nuevo presidente, en este caso la nueva presidenta, sea la que lleve las riendas de reformas y de propuestas, pues porque la administración va a ser la suya. Y me dijo, palabras más, palabras menos, no, la gente nos dio el triunfo, la gente votó por esas reformas y las vamos a impulsar desde el primer momento en que tomemos el cargo en las cámaras. O sea, durante la presidencia de Andrés Manuel López Obrador. ¿Qué se pretenden en estas reformas? Le recuerdo, básicamente, que magistrados, jueces y ministros de la Corte sean electos por voto popular. Reducir los salarios y reducirle el presupuesto al Poder Judicial. Además, recortar de 11 a 9 ministros de la Suprema Corte, con lo cual, pues ya se imaginará usted, tendrían una cómoda ventaja, una cómoda mayoría de ministros que son proclives, afines, cercanos a Morena y a la llamada 4T. Reducir los gastos en partidos políticos y en campañas. Reducir el número de regidores y de funcionarios en los municipios. Funcionarios electos, claro. Bajar de 500 a 300 los diputados federales y recortar de 128 a 64 los integrantes del Senado. Todo esto que le estoy diciendo se dice muy rápido, pero tiene unas implicaciones tremendas en lo que puede suceder a partir de esto cuando apliquen ya las reformas. Porque pues prácticamente desaparecerían a los diputados y a los senadores de representación proporcional, quedaría solo diputados y senadores de mayoría, lo cual también pues elimina la presencia prácticamente de la oposición. Y luego, pues, se trata de desaparecer el Instituto Nacional de Transparencia, la Comisión de Competencia Económica, la Comisión Reguladora de Energía, desaparecer el Instituto Federal de Telecomunicaciones, la Coneval, que es la que establece los niveles, bueno, estudia y establece cuáles son los niveles de pobreza en nuestro país, entre otras muchas tareas, desaparecer la Comisión Nacional de Hidrocarburos y la Comisión para la Mejora Continua de la Educación. Son impactos tremendos, porque esto también significa desaparecer prácticamente todos los organismos que tienen un origen ciudadano y dejar todas estas tareas, todas estas directrices, exclusivamente en manos del gobierno federal, pero pues prácticamente del Poder Ejecutivo. Tremendo poder también para la presidencia, por si faltaba algo. Pues sí, eso es lo que se está pretendiendo, eso es lo que anunció Ignacio Mier, reitero, seguramente dejará de ser pues un actor preponderante o llamativo en la siguiente legislatura, es muy probable, yo no lo puedo asegurar, pero también después de varias consultas es muy probable que el próximo coordinador de la Cámara de Diputados, en concreto de la mayoría de Morena, sea Ricardo Monreal. Y pues bueno, ya se figurará usted cómo van a estar las cosas. Y por eso el motivo del sondeo del día de hoy, me parece que es un tema trascendental, se veía venir, pero ¿por qué era importante o por qué es importante que hicieran una pausa y no abordaran estas reformas en septiembre, que las abordaran cuando ya sea presidenta Claudia Sheinbaum? Pues porque se espera que Claudia Sheinbaum tenga una postura mucho más moderada, mucho menos ideologizada. Y porque además, al hacer estas reformas antes de que ella tome posesión, pues prácticamente le estarían dejando diseñado el gobierno, ya sin que pues ella tuviera mayor capacidad de decisión, pues son cosas tomadas, cosas que quedarían establecidas en la ley, en la constitución del país, y pues aunque ella pudiera, en teoría, darle vuelta, revertir esto, hacer otras reformas, modificar, pues bueno, ya se hace la lectura muy difícil, ¿no le parece? Yo creo que pues difícilmente iría en contra de eso, porque pues sería prácticamente enfrentarse al status quo dejado por Andrés Manuel López Obrador. Y pues eso también significaría, en una lectura mucho más simple, que prácticamente pues estaría manteniéndose en la línea rectora de lo que pretende el presidente saliente y no la presidenta electa. Pues por eso el sondeo, reitero, está en arroba Jonas Hall, arroba Mario Munoz guión bajo, un tema fuerte, delicado, y que no solamente es parte de los comentarios y de los análisis que pretenden pues visualizar el futuro inmediato que nos alcanzaría, sino que también ya está generando pues un pequeño terremoto en la economía nacional. Todos hemos sido testigos de que esta semana pues se ha ido deslizando el famoso superpeso, ha estado perdiendo capacidad y sobre todo poder ante el dólar, y eso tiene impactos muy fuertes en varios sectores de la economía. ¿A qué se refieren los economistas? Pues a que hay desconfianza de que pudieran mantenerse los equilibrios en marco legal, porque entonces estaría ejerciendo un gobierno más bien de carácter ideológico antes que un gobierno más racional, de inmediato tratando de reducir esa desconfianza. Y ayer yo platicaba, decía, y creo que lo hemos experimentado ya quienes llevamos algunas primaveras sobre este planeta, la amalgama de todos los factores económicos pues es la confianza, y cuando la confianza empieza a desaparecer, empiezan a ocurrir fenómenos pues muy negativos, y que eso sí nos alcanzan a todos y nos impactan de manera fuerte. Amén de que el gobierno de Claudia Sheinbaum va a llegar ya muy atado de manos en materia económica, con compromisos muy puntuales, con una mayor deuda, tanto interna como externa, y pues con compromisos puntuales como el tema de los más de 400 mil millones de pesos que deben destinarse a programas sociales. Y pues bueno, se va reduciendo drásticamente el margen de maniobra que hizo, pues anunciar para generar esa confianza que tan necesaria es en el ámbito económico, anunciar que se queda en el cargo el secretario de Hacienda, pero pues eso no, digamos que no provocó el efecto deseado, no del tamaño que se esperaba. Y bueno, pues en el otro tema, en el electoral ya empiezan a llegar llamadas y comentarios. Están los temas electorales candentes y seguro será hasta el lunes que tengamos un escenario más claro. Sigue por aquí en Jalisco Mario Delgado, el dirigente nacional de Morena, y pues él está decidido, aunque ayer en una rueda de prensa, que hoy va a haber otra, por cierto, en unos minutos más, en una rueda de prensa con Claudia Delgadillo y con candidatos del bloque de Morena y sus partidos aliados. En ese sentido, él precisó, y eso me pareció más responsable, precisó que no se puede hablar de fraude electoral en Jalisco, pero que ellos van a mantener la vigilancia y estarán atentos a lo que pues determinen los diferentes organismos electorales, naturalmente el INE. ¿En qué estamos en este momento, en viernes? Bueno, los conteos en el Instituto Electoral continúan, en el Instituto Nacional Electoral también continúan, ya definida la elección presidencial. Ellos están apostando ahora por terminar posiblemente hoy, a más tardar mañana sábado, el conteo de las elecciones por Diputación Federal y también por el Senado de la República, aunque me parece que ahí ya lo sabemos desde que inició la semana. No va a haber movimiento en el Senado. Gana la fórmula de Carlos Lomelí y Rocío Corona Nakamura y entra Francisco Ramírez Acuña como número uno de la fórmula de la coalición Fuerza y Corazón por México. Francisco Ramírez Acuña, quien había competido junto con Natalia Juárez, entra él como primera minoría y quedan fuera los candidatos de Movimiento Ciudadano, Alberto Esquer y Mirza Flores. Pues ese es el panorama que se está dibujando. El INE seguirá con su conteo, y le reitero, deben terminar a más tardar a las 12 de la noche del sábado, en el IEPC, el Instituto Electoral del Estado, y en el Instituto Nacional Electoral. Pues ya se está moviendo, el 88.4% consideran que no deben hacer las reformas en septiembre, deben esperar a que inicie su gestión presidencial Claudia Sheinbaum. El 11.6% dicen que sí, que es lo adecuado. Déjeme, antes de ir a pausa, rápidamente darle lectura a las llamadas telefónicas que ya están llegando a través del 38-13-15-15 y 38-13-14-21. Dice Benjamín García: al haber dado tanto poder a Morena en el Congreso, el domingo pasado fue peligro ojalá las personas se dieran cuenta de lo que pasa. Pues bueno, don Benjamín, si no se han apercibido, pronto ya vamos a sentir el resultado. Isela González, Jonás en Zapopan, ¿cómo van los números de las elecciones? Gracias. Enseguida, yo a lo único que tengo acceso en este momento, Isela, es al resultado en el que quedó el PREP, el programa electoral o el programa de resultados electorales preliminares. Iba ganando con una ventaja pues considerable, no muy holgada, pero sí suficiente, Juan José Frangé sobre Pedro Kumamoto. Rodolfo Cavazos, pueden invitar a Jesús Torres, es un activista, para comentar sobre las elecciones. Bueno, gracias, Rodolfo, tengo su sugerencia, la revisamos, claro que sí. La señora López dice, mi respuesta es no, no deben hacer las reformas. Esa es la respuesta a su pregunta, Jonás. Gracias, señora López. Ismael Hernández dice, para las próximas elecciones no habrá democracia ya con este gobierno. Qué triste, no habrá elección libre. Bueno, pues no adelantemos vísperas, don Ismael. Yo diría que no hay que entrar en pesimismo. Revisemos cuáles son las propuestas, cómo quedaría el INE. Reitero, pues si quieren reducir costos. En una cosa yo estoy totalmente de acuerdo, hay que modificar el gasto público en los partidos políticos. Creo que ese es un clamor generalizado. A nadie le gusta todo el presupuesto que se le otorga a los partidos políticos. Se les ha exigido siempre que también pues tengan actividades propias de su naturaleza y que además pues sean mucho más austeros. Por cierto, hablando de los partidos políticos, pues ya prácticamente se da cuenta, también con base en el conteo final de la elección presidencial, pues como ustedes saben, se los hemos dicho, para que un partido mantenga su registro debe obtener cuando menos el 3% del total de la votación emitida. Y revisando nada más los números de la elección presidencial, el Partido de la Revolución Democrática pues prácticamente desaparece. No alcanzó ni siquiera el 2%. Entonces, a menos que ellos encuentren algún resquicio en la ley, que busquen alguna forma de supervivencia, pero por la vía judicial, no por la vía de votación, pues prácticamente estamos siendo testigos de la desaparición de un partido político que marcó una etapa en la historia, digamos, moderna de nuestro país, después de las elecciones de 1989. Ustedes recordarán lo que se consideró como el robo de la elección por parte de Carlos Salinas de Gortari a Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano. Se hizo un enorme frente que encabezó y lideró Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano y se fundó como respuesta a ese movimiento de inconformidad del Partido de la Revolución Democrática, y pues prácticamente estamos siendo testigos de su desaparición. Eso sería un resultado en términos, uno de los muchos resultados en términos de lo que fue la elección del 2 de junio pasado. Bueno, pues ya están las llamadas, ya me puse a mano con ustedes, son muy poquitas ahorita para empezar. Quiero recordarles que también tenemos nuestro chat de WhatsApp abierto. Gracias a todos los que se están comunicando. Dice por aquí rapidísimo, leo un par de los que recién llegaron. ¿Cómo puedo comunicarme directamente con Claudia Sheinbaum? Buena pregunta, nos pregunta Axel. Pues yo le sugeriría a Axel que pues enviara un comunicado. Yo creo que lo más inmediato y a lo que usted tiene acceso como cualquiera de nosotros, pues es comunicarse por la vía de las redes sociales. Claudia Sheinbaum tiene su sitio web, ahí podría enviar un mensaje. Y dice por aquí Armando Orozco, ¿por qué medio está la encuesta? Nuestro sondeo, don Armando, que no es encuesta, es un sondeo, quiero ser muy preciso en eso, está en la red X. Si usted antes era Twitter, por eso le insisto, está en arroba Jonás Hall, si usted tiene su cuenta en X, y si no, inaugúrese ya, ábrala. A mí me parece una red social interesante, hay quienes dicen que es la red de los odios, pero hay mucha información importante, y ahí puede empezar a seguirme en arroba Jonás Hall, y ahí se va a encontrar con el sondeo de manera inmediata. Por aquí pregunta Octavio Solano, ¿quién ganó en Jocotepec? Bueno, revisaba Jocotepec en días pasados, también curiosamente alguien más me preguntó, y en Jocotepec ganó, y con una mayoría muy cómoda, el candidato de la coalición de Morena y partidos aliados. En Jocotepec, ahí compitieron con la diputada Lolis López, ella fue candidata de Movimiento Ciudadano, y ella quedó en segundo lugar, este bonito municipio ahí de la Ribera de Chapala. En cuanto tenga los resultados, porque no he entrado al PREP del Instituto Electoral, yo le paso el dato a don Octavio Solano. Insisto, el PREP cerró el lunes pasado, pero por lo que yo vi en Jocotepec, ya era una mayoría tan cómoda que no creo que vaya a ser reversible. Si te parece, mi estimado Luis Durán, que nos acompaña hoy en controles, vamos a hacer una primera pausa hoy en Forma y Fondo. Les reitero, ahí está nuestro sondeo. Al regreso de esta pausa, pues abordamos también este tema candente que está ocurriendo, que es las inconformidades que se están generando. Nuevamente hubo, pues, no quiero decirle desorden, porque eso sería, creo que, tacharlo muy negativamente, pero sí se reunió un grupo de personas que pues eran identificables como simpatizantes de Morena, y sí empezaron a confrontarse. Hubo algunos empujones, pero sí verbalmente empezaron a confrontarse ahí en la Junta Municipal Electoral de Guadalajara, porque hay videos, múltiples videos, de cómo también personal del Instituto Electoral llegó ahí con un par de grandes paquetes de lo que aparentemente eran votos. Estaban en sesión de conteo y, bueno, ha habido muchas posturas controversiales. Pero eso lo vamos a platicar después de esta primera pausa. Regresamos. Bien, estamos de regreso aquí en Forma y Fondo. Gracias a todos los que se están comunicando. Enseguida vamos a atender también sus mensajes, y están llegando muchos. Para quien preguntaba por el caso de Jocotepec, bueno, el primer lugar tiene 12.427 votos y el segundo lugar, como ya les decía, 4.899, pues eso ya se escribió. Mi estimado Mario, estabas ocupado, qué bueno que nos acompañas, muy buen día.
¿Qué onda, Jonás? Vengo del torneo de golf de...
¡Ay, perdón!
Bueno, disculpen.
Ah, pero estabas jugando.
No, estaba cubriendo el evento.
Hay
un evento en el Cielo Country Club, es para recaudar fondos para niños con cáncer, están los hospitales civiles metidos, así de que...
No, pues qué bueno.
Hacer presencia.
Mario. Pero... No, y qué bueno. Pero, pues...
Vámonos a la entrevista.
Vamos a entrevista, porque esta mañana nos responde una llamada telefónica, le agradecemos por su tiempo, el candidato a gobernador del estado de Jalisco, Pablo Lemus. ¿Cómo está, candidato? Buen día.
Jonás, Mario, muy buenos días, me da mucho gusto saludarlos y, como siempre, a sus órdenes.
Pues, candidato, revisando toda la, pues digamos, la lectura múltiple que se ha hecho ya de lo que es el conteo de votos en el Instituto Electoral, pues yo daba cuenta hace unos minutos al iniciar el programa del último reporte que ofrece la autoridad. Le dan a usted 1.389.936 votos. El segundo lugar, que es la candidata Claudia Delgadillo, 1.210.518 votos. Esto es ya con el 85% de los votos ya computados en este cómputo obligado que marca la ley. Pues prácticamente ya está escrito, candidato, el resultado, ¿o hay que esperar alguna otra cosa?
Bueno, Jonás, tienes toda la razón. Hay que confiar en los datos que está dando a conocer el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana en este cómputo que se hizo a partir del día miércoles a las 8 de la mañana, que, como bien dice, lleva un avance de alrededor del 85%. Esto hasta la medianoche de ayer, y nos da una ventaja de alrededor de 180.000 votos, 185.000 votos a nuestro favor, lo que representa alrededor del 6% de ventaja frente a Morena. Es importante destacar, Jonás, Mario, que este dato es coincidente con el conteo rápido que desde el domingo había dado a conocer el Instituto Nacional Electoral. El INE había dado a conocer el domingo pasado que nuestra ventaja era entre el 6% y el 9%. Con este cómputo oficial, bueno, pues se consolida y se ratifica nuestra ventaja rumbo al gobierno del estado de Jalisco, que no es menor. Estamos hablando, y según las cuentas que nosotros tenemos, que una vez que lleguemos al 100% del cómputo oficial, vamos a tener una ventaja superior a los 200.000 votos, 200.000 de diferencia, es decir, una amplia ventaja frente a Morena. Y bueno, pues el domingo estamos listos para recibir nuestra constancia de mayoría.
Pablo Lemus, al margen de toda la controversia que se ha generado, porque pues hubo mucha lentitud en los conteos de la autoridad electoral, pues ya lo que requerimos es certeza, ¿no? Eso nos daría ya tranquilidad de decir, bueno, esto es lo que decidieron los votantes a nivel nacional, a nivel de Jalisco, y pues a darle vuelta a la página, ¿no? Y a ocuparnos de lo que es importante, que es la vida del estado.
Coincido plenamente, Jonás. ya la gente no quiere polarización, no quiere contraste, no quiere pleitos, lo que quiere es que nos pongamos ya a trabajar en la decisión que tomaron las y los jaliscienses el domingo pasado. Por eso ya la ruta tiene que ser directamente hacia el diálogo, hacia los acuerdos, hacia buscar el futuro para Jalisco. Y eso es lo que van a encontrar de mi parte. Es decir, a partir de lunes voy a iniciar un diálogo respetuoso con todas las fuerzas políticas que se vieron favorecidas con el voto de las y los jaliscienses, tanto en el poder legislativo local como en el federal, como en el Senado de la República. La gente quiere que nos pongamos a trabajar, que le demos la vuelta a la página, y eso es lo que vamos a hacer. Ganamos la elección, ahora de lo que se trata es ponernos a trabajar por el bien de las y los jaliscienses, y lo voy a hacer con mucho respeto, con mucho diálogo, con mucha altura de miras, porque lo que buscamos es que a Jalisco le vaya muy bien.
Pablo Lemos, buenos días.
Buenos días, Mario.
Oiga, llama la atención que aquí sigue, pues, Mario Delgado, pero por otra parte, lo que me llamó la atención el otro día es que Laura Haro está visitando distritos, pero dando como una especie de recorrido, de reconocimiento de que, pues, el arroz ya se coció.
Pues sí, Mario, afortunadamente la candidata del PRI, PAN, PRD ha mostrado una altura democrática importante, ha reconocido nuestro triunfo y sobre todo ha mostrado una apertura al diálogo. Desde la madrugada, digamos, de domingo a lunes, recibí la llamada de Laura Haro para felicitarme por el triunfo. Le hice una invitación a un diálogo respetuoso y este próximo lunes, una vez que haya recibido yo mi constancia de mayoría, voy a tener un diálogo respetuoso con Laura Haro. Es una mujer inteligente, es una mujer que hizo un gran trabajo durante la campaña y bueno, pues ella ha privilegiado afortunadamente el diálogo y sobre todo el respeto a la decisión que tomaron las y los jaliscienses, y yo se lo reconozco.
¿Qué le dice de parte de sus equipos que están en este cómputo de votos? ¿Qué le dice? ¿Pudieran hoy por la noche ya tener el 100% de todo ya listo como para que se dé a conocer cómo quedó al 100% o se iría hasta el sábado?
Sí, Mario, lo que nos dicen nuestros equipos es que en este conteo que se hizo voto por voto en todo el estado de Jalisco podría terminarse el día de hoy por la noche, alrededor de las 10, 11 de la noche, y creemos que el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana, tal y como lo hizo la noche de ayer, hoy a la medianoche de este viernes pueda dar a conocer este resultado final del cómputo oficial de todos los votos en Jalisco. Nosotros pensamos que la diferencia, y esto es de acuerdo a las actas que tenemos de parte de nuestros representantes en las juntas distritales, la ventaja se va a ampliar un poco más de lo que se ha dado a conocer. Es decir, vamos a llegar alrededor del 6.5 a 7% de diferencia, lo que implica alrededor de 220 mil votos a nuestro favor. Esa es la distancia ya que se tiene, una ventaja indiscutible y obviamente una ventaja que no deja lugar a dudas.
Pablo Lemos, suponiendo que así se quedan las cosas, que no hay sorpresas, veía que a nivel nacional Claudia Sheinbaum ya nombró al encargado de la transición, que bueno, creo que es una persona con muchas capacidades, Juan Ramón de la Fuente. En el caso de usted, en caso de que los resultados persistan así, ¿habría un responsable del cambio de transición o cómo va a estar operando?
Definitivamente sí, Mario. Incluso tengo pensado el próximo lunes, ya con la constancia de mayoría recibida, nombrar al coordinador de la transición, es decir, quien se va a encargar de los trabajos entre el gobierno saliente y el gobierno entrante. El lunes próximo les daré a conocer esa información y sí, ya lo tengo definido, quién encabezará esos trabajos.
Pablo Lemos, yo le quiero preguntar, si me permite, sobre todo por los ánimos caldeados y las visiones porque realmente hacer una lectura de todos los procesos jurídicos que tienen que cumplir las autoridades electorales, de repente resulta muy, digamos, complejo, y empiezan a hacerse lecturas un poco simples, pero algunas lecturas son muy negativas. Para quienes no votaron por usted, y que finalmente somos jaliscienses todos, ¿qué mensaje les tiene?
Mira, Jonás, esto es muy importante en una cultura democrática. Primero, mi agradecimiento a las y los jaliscienses que votaron por nosotros, pero mi agradecimiento y reconocimiento a todos quienes participaron en la jornada electoral. Yo sabré ser un gran gobernador para todos los jaliscienses, independientemente de sus colores o sus preferencias partidistas. Esto es un estado democrático, y definitivamente, Jonás, ya con la voluntad de las y los jaliscienses mayoritaria para Pablo Lemus, yo sabré ser un gobernador cercano, un gobernador orientado a los resultados y, sobre todo, un gobernador con mucho respeto a todo el pensamiento que haya en Jalisco. En mí van a encontrar altura de miras, van a encontrar un gobernador del cual se van a sentir orgullosos, y un gobernador, también vale la pena decirlo, Jonás, Mario, que disfrute su trabajo, que lo haga con alegría, con cercanía, visitando los 125 municipios del estado. La elección ya se acabó, ya no hay partidos políticos en torno a la decisión que se tomó. Hay que gobernar bien para todas y para todos los jaliscienses, independientemente del pensamiento político que pudiera tener cada uno de ellos.
Pues le agradecemos mucho por su tiempo. Creo que lo que más podemos contribuir, sobre todo desde nuestra posición, pues es a dar certeza y a dar ya, sobre todo, claridad para lo que viene, porque sí se va a poner difícil.
Pues Mario, Jonás, yo lo que les digo es, vamos a hacer un gran gobierno, se los garantizo. No se va a poner difícil, por el contrario, se va a poner muy bien para Jalisco, porque vamos a hacer un gran gobierno, un gobierno incluyente, respetuoso, orientado a resultados, de mucho trabajo, con altura de miras. Y miren lo que les voy a anticipar, vamos a hacer un gobierno ejemplo a nivel nacional. Los ojos de México van a estar puestos en Jalisco para los siguientes 6 años.
Pues que así sea. Le agradecemos mucho, Pablo, por su tiempo esta mañana.
Gracias, Mario. Gracias, Jonás. Un abrazo.
Un abrazo. Bueno, pues ahí tienen ustedes. Pues hay que precisar, Mario, que el domingo se abre también el calendario judicial, en donde las autoridades electorales estarán recibiendo todas las inconformidades documentadas. Es un periodo también obligatorio. Entonces, pues mientras menos impugnaciones, menos recursos legales haya, pues seguramente la lectura nos podrá permitir decir, vamos a transitar esto lo más pronto posible. Pero es derecho de todos los actores políticos, también los que compitieron, claro, presentar lo que a su derecho convenga.
Oye, ¿qué pasó con la invitación para Claudio Delgadillo, para el coordinador de la campaña, para Mario Delgado? ¿No que nos iban a dar una entrevista?
Estamos a la espera, mi estimado Mario, y creo que se les complica nuevamente, hay una rueda de prensa. Nosotros seguimos abiertos. Tenía la oportunidad de una conversación con un representante del Distrito 14. Tratamos de contactarlo. No quiero dejar expectativas que no podamos mostrar, pero por aquí nos ayudaban en la telefonía.
¿No contestaron?
Y no contestaron. Tenía otra entrevista. Me lo precisó antes de iniciar el programa. Lo sé. Pero no nos digamos cómo explicarlo con mucha claridad. No nos limitamos. Todas las voces aquí tienen la posibilidad de expresarlo. Si no es hoy, pues puede ser el lunes. Ya lo estaremos viendo.
¿El lunes?
El lunes, pues bueno. Además ya tendremos muchas certezas más.
Sí, a ver, ¿por el porcentaje de diferencia podría darse un recuento de votos?
No, hay dos condiciones en la ley electoral del Estado de Jalisco para que haya un recuento total de votos, porque el recuento que está teniendo lugar ahora va a alcanzar...
Este es un cómputo.
Sí, un cómputo, están contando.
Es que el otro día ni siquiera sabían decir de qué se trataba. A ver, en la elección, la gente que estaba en las casillas votó, digamos que, a la antigua, ¿no? Llevó un registro a la antigua manualmente.
Sí, a mano.
Y ahora esto se pasó...
A los distritos.
A los distritos.
Para revisarlo todo.
completito
en
un cómputo.
Con los hechos polémicos que hemos estado viendo, lo que pasó en el distrito de Zapopan, lo que pasó ayer en la Junta Municipal de Guadalajara. Pero para que hubiera un recuento total, hay dos condiciones en la ley, que no están recién inventadas, ya están ahí establecidas desde la última reforma. Tiene que haber una diferencia entre el primero y el segundo lugar de menos de un punto
porcentual.
O los votos nulos deben ser más que la diferencia.
Que la diferencia entre el 1 y el 2.
Así es.
Para ver si hay algunos votos no son nulos.
Porque podría haber ahí, pues, errores. Pero si no se presenta ninguna de las dos condiciones, la autoridad no puede aceptar el conteo total de votos.
Eso
ya lo saben todos. Sí.
Eso significa que con la diferencia, si se persiste la diferencia al 85% del cómputo, no se podría decretar un recuento de voto por voto.
No.
Sino que la única alternativa que le queda a Morena o a Claudia Delgadillo es acudir al Tribunal Electoral Local, para que investigue en todo caso si ellos ven alguna irregularidad.
O pueden ir por distrito, por casillas,
en donde ellos vean que hay algo mal.
El resultado de esa casilla no es correcto. Ah,
bueno. Y luego, si el tribunal local les dice, no, estás mal, todo está bien, pueden ir a una segunda instancia, a la Sala Guadalajara del TRIFE, que ya es el Tribunal Federal. Y si en la Sala Guadalajara tampoco les gusta, se pueden ir a la Sala Superior. Sí. Y ya la Sala Superior es la que les dice sí, no.
Y en el caso de que les admitan el recurso, porque también el recurso
que vean,
lo checan y dicen procede o no procede.
Bueno, ¿nos vamos a una pausa o...? Ok, regresamos en breve. Hoy estamos de regreso y pues prácticamente ya nos despedimos.
Alcanzamos algunos mensajes, Mario, además tienes llamadas. Mira, Marcos Saucedo dice que Dante Delgado se cuelga de Jalisco, que Pablo Lemus debe desmarcarse ya de Movimiento Ciudadano a nivel nacional. Dice José García, mientras más escucho a Lemus, más creo que hay fraude en la elección a la gubernatura. Bueno, pues, ¿qué le digo, don José? Yo insistiría en que revisemos y seamos muy críticos con la autoridad electoral, pero pues son ellos. Eva nos quiere decir, así nomás nos puso, soy Eva, y para decirles, en el CIAPA no me contestan, en la Nogalera no hay presión en el agua.
Ese CIAPA sin duda es algo que se tiene que corregir, pero inmediatamente, porque si no, créame que va a ser un alto costo.
José Aguilar me dice, Jonás, tú dices que aparentemente eran boletas en el Consejo Municipal de Electoral de Guadalajara. Bueno, digo aparentemente porque pues yo no las vi. Veo el video y se ven ahí unos paquetotes. Yo creo que no llevaban sándwiches, ¿verdad? Seguramente eran boletas, pero tengo que ser propio al referirme, don José Aguilar.
¿No eran pizzas?
No, pues evidentemente eran documentos. Y pues por la reacción de todos los que estaban ahí, que estaban enojados porque no les explicaban, pues sí, confirmaría que son boletas.
Oiga, ojalá ya esto se acabe, este relajo de la elección. Yo ya me tienen, pero como pues que ya el lunes ya cambio, sí, otra cosa, mariposa.
Que impugnen y que se resuelva. Nos despedimos, Mario.
Cuídense mucho.